La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Pues si desean un título para este sermón, lo vamos a llamar Jesús y la Ley. ¿Cómo es que sabemos de cuál manera Jesucristo vio y pensó de las leyes y las escrituras de Dios? Pues casi todas las religiones que profesan ser cristianas, y sí, aún algunas de las iglesias de Dios, creen que Cristo se deshizo de las leyes y mandamientos de Dios. Pues todos sabemos de las escrituras que dicen, o el versículo que dice, pues lo vemos ahí en Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. También vemos en Marcos capítulo 12 y versículo 30 que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y esto nos deja saber algo. Pues esto es un esfuerzo entre tú y Dios. Pues Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo, y tú tienes tu parte que cumplir y hacer. Pues Él te da toda la motivación. Y Él dijo que eso era, amar a Dios era más que todas las ofrendas encendidas y todos los sacrificios de animales. Pues ahora vamos a ver cuáles son algunos de los pensamientos de Jesucristo con respecto a la ley. Vamos a preguntarlo de esta manera. Pues, ¿qué pensó Jesucristo sobre las leyes, mandamientos, estatutos de Dios? Pues ahora vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a empezar ahí. Pues empezando en versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse. Pues, en otras palabras, si pudiera haber algún o un sacrificio de un animal perfecto para resolver todo, pues eso lo haría. Pues eso es lo que Pablo está diciendo. Pero nunca lo hubo. Continuando, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Continuando en versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Pues eso se refiere a Cristo y su cuerpo físico, y también se refiere a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pues continuando en versículo 6, y lo voy a leer como debe de ser traducido correctamente, holocaustos y expiaciones aún por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esa es la clave. Pues eso es la clave, hacer la voluntad de Dios. Pues una pregunta, ¿qué dijo Jesús sobre aquellos que tenían todas clases de obras, de religiones? Pues obras físicas, aún usaban el nombre de Jesús, echaron para fuera demonios, curaron, hicieron muchas obras maravillosas, pero no hicieron la voluntad del Padre, pues Él dice, no te conozco. Pues por eso es que Jesucristo vino a la tierra, para hacer la voluntad de Dios el Padre. continuando versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y es muy interesante que aquí notamos que él lo repite dos veces instantáneamente. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Continuando en versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y si lo vemos muy bien, esto era un trabajo muy aburrido, pues esto tenía muchas repeticiones. Oh, pues aquí está otro cabrio, aquí está otro cordero. Pues te puedes imaginar de eso, tanta sangre, tanta derramación de sangre, todas las cosas que tenían que hacer para la ofrenda. Y eso era muchas veces, y eso no era algo muy espiritual. Pues no tienes tiempo para pensar en algo, ¿cierto? No. Continuando, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pues todo eso no perdonaba los pecados, pues sí, hacia el templo sí, pero nunca espiritualmente. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Pues me voy a deshacer de todos los mandamientos y mis leyes para que no exista el pecado, pues yo lo voy a guardar para ellos, para que ellos no tengan que hacer nada. Pues ahí no dice eso, ¿cierto? No, pues vamos a ver lo que dice ahí. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pues si Dios va a hacer esto para aquellos que Él está llamando, ¿cómo o cuál fue la situación con Cristo? Pues sabemos que Él fue enseñado por Dios el Padre e hizo las cosas que le agradaban. Pues vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a ver algo con respecto a David. Pues sabemos que muchos de los pensamientos de David eran los mismos que Cristo dijo y habló cuando Él estaba aquí en la tierra. Pues Hechos, capítulo 13 y versículo 22. Quitado este, pues eso se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pues esto significa un hombre sometido a mí según mi corazón. Continuando, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Pues ahora vamos a ir a los libros de los Salmos, capítulo 40, y vamos a ver algunas de las palabras de Cristo dado a través de David. Y repasando estos versículos, muchas veces yo he pensado, ¿qué pensaría David cuando él las estaba escribiendo? Y después de eso, pues Salmo capítulo 40 y empezando en versículo 4, y aquí vemos algo muy importante. Pues hermanos, quiero que hagan esto, piensen y tomen estas palabras como las palabras de Cristo. Vea esto como Cristo hablándole a Dios el Padre. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Confió Jesús en Dios el Padre siempre? Pues la respuesta es sí. Continuando, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, y de ahí es que he citado. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, pues eso ciertamente se aplica hacia Jesucristo. Continuando, y tu ley está en medio de mi corazón. Pues vamos a aplicar esto hacia Jesucristo y David. Pues David era un hombre muy cerca de Dios y hacía su voluntad. Pues el punto es que si tú amas a Dios, pues también vas a amar a sus leyes y mandamientos y los restos tal como veremos. Pues esto aquí está hablando de la relación de Cristo con su Padre. Y estas son las palabras de Cristo yendo hacia Dios el Padre. Y también es una profecía de Cristo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora tomen en cuenta versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. Pues puedes conectar eso con Hebreos capítulo 2, donde dice que Cristo le habla a la gran congregación siendo la iglesia de Dios. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. ¿Acaso no hizo esto Jesucristo? Pues sí, Él lo hizo. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Pues eso se puede aplicar hacia ambos, David y Jesucristo. Continuando, versículo 12, porque me han rodeado males sin número. ¿Le ocurrió esto a Jesucristo también? Sí. Pues lo próximo se refiere a David. Porque muchas veces aquí en los Salmos vemos que en un momento está hablando de Cristo y en el próximo cambia hacia David. Pues leamos ahora. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme, pues como el sacrificio perfecto para toda la humanidad y los pecados de toda la humanidad puestos sobre Jesucristo, esto se puede aplicar de esa manera, que no eran sus pecados propios personales o sus transgresiones, pues Él nunca pecó, pues esto se refiere a los pecados del mundo, que Él llevó hacia la cruz delante de Dios el Padre, pues se puede aplicar de esa manera. Pues ahora vamos a Salmo 27 y versículo 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Pues esto es una perfecta descripción de Cristo. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Y eso le ocurrió a Cristo. Continuando, Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pues de nuevo vemos que esto se conecta con los pensamientos de Cristo y regresan de nuevo hacia los pensamientos de David. Pues en Salmo capítulo 40 y versículo 8, ahí demuestra lo que tenemos que enfocarnos. Y tu ley está en medio de mi corazón. Pues ¿cómo fue que esto estaba en su corazón? Pues ahora vamos a ir a Salmo 57 y aquí vemos algo muy importante y algo que tenemos que hacer. Y esto es algo muy profundo. David y Cristo ambos eran de esta manera. Salmo 57 y versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmo. Y cuando amas a Dios, y cuando sus leyes están en tu mente y corazón, pues tu corazón va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pues sí. Eso es lo que Dios desea. Ahora vamos a ver otras cosas con respecto al corazón. Vamos a ir al libro de los Proverbios, capítulo 4. Y con esto vamos a ver cuán de involucrado está el corazón. Pues esto no es un asunto de inteligencia. Y sí, necesitamos inteligencia, pero eso causa vanidad. Pues lo que necesitamos es conocimiento en el corazón para poder servir y ayudar y para acercarte hacia Dios. Y tal como veremos más luego, una de las cosas más importantes y tan importante, y tenemos parte de esto aquí, pues vamos a empezar ahora en versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Perdón, hermanos, cometí un error, pues es Proverbios capítulo 3 y versículo 1. Pues iremos al capítulo 4 en un minuto. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pues en relación a Cristo, esto significa vida eterna. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Continuando, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Pues nota la énfasis en el corazón, y vamos a ver esto en todo este estudio. Continuando, y no te apoyes en tu propia prudencia. Continuando en versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pues ahora vamos al capítulo 4. Pues versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, y eso significa doctrina. Noten esto ahora, porque yo también fui hijo de mi padre. Y tomen en cuenta la relación de esto refiriéndose a Cristo. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Pues si haces un estudio con respecto a aquellos duro de cerviz o de corazón, pues un corazón tierno es algo raro y maravilloso que solamente puede venir de Dios. Continuando, versículo 4. Y él me enseñaba, y esto, acuérdense que se puede aplicar a Cristo con respecto a Dios el Padre, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora vamos a ir a Salmo capítulo 86. Pues algunas de estas cosas no se aplican directamente hacia Cristo, pero aquí en los Salmos vemos muchos de los pensamientos de Cristo, y antes no sabíamos de esto, como ahora. También se aplican hacia David, pero en particular esto se refiere mayormente hacia Jesucristo. Pues Salmo 86 y versículo 5. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en mente. Pues si cometes pecado, Dios lo sabe. Pues nota este versículo. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pues eso es arrepentimiento. Continuando, versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Pues muchas de estas cosas se pueden aplicar a lo que él hizo. ¿Acaso no glorificó Jesucristo en lo que él hizo? Ahora vamos a Salmo capítulo 12 y versículo 6. Y esto es algo muy maravilloso, y quiero que piensen en esto teniendo la Biblia entera, pues en sus propias manos, y ahora en los servicios del sábado, que la podemos abrir y estudiarlas juntos. Y yo creo que esto es algo increíble, que podemos hacer esto, que Dios nos ha otorgado esta bendición. Y todos los hermanos que están en todas las partes de la tierra. Y si el mundo entero observaría el sábado para estudiar de su palabra, pues esto sería algo posible, porque todo el mundo sabe de la Biblia, y casi todo el mundo tiene una Biblia. Salmo capítulo 12 y versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Pues con esto en mente vamos a ir a Salmo capítulo 119. Pues aquí vemos cómo Cristo pensaría de la ley, las leyes, mandamientos, palabras, estatutos, juicios de Dios. Pues Salmo 119, versículo 160. Y esto nos demuestra algo muy profundo en relación a la palabra de Dios. Y la mayoría del resto del tiempo vamos a permanecer aquí en Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Pues cuando terminemos este sermón hoy, vamos a ver, pues vas a poder entender cómo de ridículo es declarar que Cristo vino para abolir o terminar con cualquier cosa, y que Cristo vino para hacerlo para ti, o guardarlo en tu lugar. Y si Él hizo todo para ti, entonces tú no puedes escoger. Y si tú no puedes escoger, pues Dios no te puede juzgar de mal o bien, o pecado y mal. ¿Comprenden eso? Pues ahora, versículo 128, no solamente es verdad desde el principio, su palabra verdad desde el principio, sino, pues esto es uno de los versículos más profundos de Salmo 119, pues versículo 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Pues si Dios es justo y perfecto, y sí, Él lo es, y si nunca miente, y eso es imposible, y si su palabra es verdad desde el principio, pues todos sus preceptos con respecto a todas las cosas son rectas y correctas. Pues si podemos llegar hacia esta clase de actitud y corazón, piensa en cómo Dios nos puede añadir y otorgar más entendimiento, porque estamos dispuestos a aprender. Pues compara eso a buscando en la Biblia y tratar de determinar donde Dios ha dicho o dijo, pues no tenemos que hacer esto, aquello, la otra cosa, pues Cristo lo guardó para nosotros, pues Él es nuestro reposo. No, no es así. Ahora, terminando el resto del versículo, y aborrecí todo camino de mentira, pues una parte de amar la verdad es odiando la iniquidad. Y el movimiento ecuménico, eso no aborrece la iniquidad o la mentira, pues ellos dicen, vamos a vivir con nuestras diferencias y vamos a llegar a un acuerdo, pues en eso no hay vida, solamente muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pues ahora, por un momento, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de los Hebreos, capítulo 1. Pues existe una manera de odiar la iniquidad, pero no odiar el pecador y que está engañado o engañada, sino odiar lo que lo está engañando o engañándolos. Pues Hebreos, capítulo 1 y versículo 8, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Pues ¿por qué es que las personas no entienden que Cristo es Dios también? Pues aquí en este versículo lo vemos. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y eso significa eternamente, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, refiriéndose al Padre, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pues ahí lo vemos, Dios, el Padre es Dios, y Jesucristo también es Dios. Pues Jesús ama la justicia y aborrece la maldad, porque la iniquidad, mentiras y pecados alejan a las personas de Dios. Ahora vamos a regresar a Salmo capítulo 119, Y vamos a empezar en versículo 1, pues no vamos a repasar todos los versículos, pues con esto vamos a ver la actitud maravillosa que Jesucristo tuvo que tener, pues empezando aquí en versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pues ahí dice, los que andan en la ley. Pues no fuera de la ley, no odiándola, ni deshaciéndose de ella. Pues los santos están caminando en los perfectos caminos de Dios, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pues ahora vamos a hacer varias preguntas. ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Otra pregunta, ¿durante su vida cometió Jesucristo algún pecado? Pues no. ¿Caminaba él siempre en el camino de verdad? Sí. Pues por consiguiente, él estaba caminando en la ley de Dios. Continuando en versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues quiero que noten cómo de nuevo menciona el corazón. Por eso es que Dios desea su corazón. Eso es lo más importante. Y con todo el corazón le buscan. Los que andan en sus caminos, pues no hacen iniquidad. Pues esta es la respuesta, pues con el Espíritu de Dios, con el amor de Dios, buscándolo con todo tu corazón, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pues quiero que tomen en cuenta algo muy importante que vemos aquí, y esto es algo muy profundo que tenemos que entender. Pues cuando buscamos con todo el corazón a quien estamos buscando, pues a Dios. Pues muchas personas están buscando algo de Dios. Pues ellos desean algo de Dios en vez de buscar a Dios. Pues eso es algo muy profundo. ¿Cómo es que obtenemos respuestas a nuestras oraciones? Pues buscando de Dios y a Dios. Las mayorías de las personas buscan una bendición o algo físico o felicidad o deshacerse de sus problemas o dinero o una esposa o esposo. Esto, aquello, la otra cosa, y eso es lo que desean y oran para eso. Pues el error que ellos cometen es que no están buscando a Dios. Pues si estás buscando a Dios con todo tu corazón, pues no se encargará Dios de otorgarle todas esas cosas. Pues sí. Pues eso es algo muy profundo y también a la misma vez algo muy sencillo. ¿Y cuántas veces hemos ido hacia Dios en oración y hemos pedido esto, aquello y la otra cosa? Y después nos preguntamos, pues, ¿por qué sería que Dios no me dio una respuesta a esa oración? Pues la respuesta es que estábamos buscando algo, no buscando a Dios. Pues Cristo dijo que buscáramos del reino de Dios primero y después los restos sería añadido. Pues si estás buscando del reino de Dios, estás buscando de Dios. Pues con eso puedes tener un corazón tierno y un corazón dedicado hacia la voluntad de Dios. Pues Dios quiere darte esas cosas. Pues piensa en el pasado, todas las cosas que se nos dijo que teníamos que hacer. Pues haz esto, haz aquello, haz la otra cosa. Y con eso aplicas el razonamiento humano de deseando algo o un resultado, cuando el punto entero es que Dios te desea a ti y Él desea que lo busques a Él. Pues otra pregunta, ¿qué hizo Cristo? Pues Él siempre buscaba a Dios el Padre y hacía las cosas que le agradecían. Pues continuando, en versículo 4, tú encargaste que sean muy, muy guardados tus mandamientos cuando nos dé la gana o cuando deseamos. Pues no, ahí no dice eso, ahí dice muy guardados, o sea, con diligencia. Pues los preceptos, eso es algo muy importante, porque eso va más allá de palabras, leyes o mandamientos, estatutos o testimonios, pues preceptos pueden ser hasta un pensamiento. Pues ahora, noten versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y estoy muy seguro que eso es David hablando, no Cristo. Continuando, entonces, ¿no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos? Pues no son los cuales usted decide o piense que son buenos. Porque si usted piensa que algunos de los mandamientos son buenos, y no todos, usted le está diciendo a Dios que lo que Él hizo es algo malo. Pues con esto, el que hace esto está juzgando la ley de Dios y también a Dios. Y no eres hacedor de la ley, sino un juez. Y te has enaltecido sobre Dios porque estás juzgando algo que Dios ha hecho. Yo sé que eso es algo duro de decir, pero tienes que pensar en eso porque así es que puedes discernir la verdad con todos los argumentos que las personas tienen. Ahora, versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Pues ahora, versículo 9, y esto lo voy a dirigir hacia la juventud. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues vamos a ver la respuesta de Dios. Con guardar tu palabra, su palabra. Pues esto se puede aplicar a un hombre joven, anciano, una mujer joven o una mujer mayor. Pues a todos los seres humanos. Pues ahora, versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Pues ahí lo vemos de nuevo, y esto me puso a pensar cómo de importante esto es. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos. Pues leímos anteriormente, tu ley está en medio de mi corazón. Pues Cristo tenía todas las leyes y mandamientos de Dios en su corazón, continuando, para no pecar contra ti. Y eso tuvo que haber sido uno de los pensamientos de Cristo, porque Cristo fue tentado, pero nunca pecó o cometió pecado. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Pues David tenía muchas riquezas, ¿cierto? Sí. Pues esto se podía aplicar hacia David, pero Cristo, encarnado después de haberse despojado de su gloria y de siendo Dios, él podía gozar en el camino y los testimonios de Dios sobre todo lo que tenía, porque él sabía que eso es lo que lo traería de nuevo. Continuando, versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Nota el esfuerzo aquí. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Pues yo amo, versículo 18. Pues versículo 18 es como de dirigirnos hacia toda la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pues eso enseña el amor detrás de esto, porque es bueno, pero aplique esto a toda la palabra de Dios. Pues es Dios el que nos tienes que revelar todas estas cosas. Esto no fue porque nosotros mismos hicimos algo. Pues Dios tiene que darnos de su Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Pues si es una noche o un día estás estudiando la palabra de Dios y encuentras algo y dices, oh, nunca había entendido esto anteriormente, pues es Dios el que te está dando el entendimiento. Y eso es algo muy maravilloso cuando eso ocurre. Pues mi oración es que esto continúe, y tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuántas cosas maravillosas más existen en la palabra de Dios que todavía no entendemos? Pues yo no sé, pero si mantenemos esta actitud, y pidiéndole a Dios que nos otorgue entendimiento y abra nuestros ojos, pues por un momento vamos a ir al Nuevo Testamento de nuevo, al libro de Efesios, capítulo 1. Y esta primera parte de capítulo 1 es algo muy maravilloso. Y yo creo que esta oración de Pablo, dirigida o para la iglesia, se puede aplicar hacia todos nosotros. Pues versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y yo creo que esto se puede conectar con Salmo capítulo 119, versículo 18. Pues algo muy interesante, el mismo número de versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Continuando, versículo 19. Perdón, 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pues eso es lo que Dios desea para nosotros. ¿Y acaso no es una desgracia, hermanos, que hasta la iglesia de Dios se convirtió en algo que hacía mercadería de los hermanos? Y se convirtió en algo de haga esto, haga aquello y la otra cosa, envíanos su dinero. Hermanos, eso es una desgracia. Pues si amamos a Dios y lo buscamos con todo nuestro corazón, y le pedimos que abra nuestros ojos para poder ver las cosas maravillosas que contiene su palabra, pues los restos se resolverá, ¿cierto? Sí. ¿Acaso no proveerá Dios el camino? ¿Nos dará curación, respuestas a nuestras oraciones? Pues sí, porque estamos buscándolo a Él. Pues no estamos buscando algo de Él. Pues eso fue lo que le ocurrió a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Pues allí Dios habló e Israel dijo, oh no, Moisés, no queremos escuchar a Dios. Pues es lo mismo, si estás buscando algo de Dios, no estás buscándolo a Él. Tienes el mismo actitud. Y si no aprendemos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber? Pues tenemos que saber. No podemos buscar nuestros propios deseos. Y cuando no recibimos de Dios, nos enojamos con Dios y Él lo prometió. pero tenemos que buscarlo a Él. Pues la clave es que tenemos que buscar a Dios. Pues eso ha estado aquí todo el tiempo en la palabra de Dios. Esto es algo increíble. Increíble que no hemos entendido. ¿Y cuándo es que vamos a aprender el punto, este punto? Pues ¿cuántos años? Pues continuando en versículo 119, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Pues voy a tener que dar un sermón sobre juicio, que tenemos que juzgar con justo juicio. Pues eso es algo que Dios desea de nosotros. Pues aquí David dijo, y estoy seguro que Jesucristo entendió, porque Él le dijo a los fariseos que les tengo muchas cosas que decir y juzgar de vosotros. Pues vamos a ver eso de nuevo. Dice ahí en 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Pues conocer el juicio de Dios, eso es algo maravilloso. Porque juicios vienen de justicia. Continuando, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Pues esto se puede aplicar hacia David y también Jesucristo. Pues yo me siento deficiente en la palabra de Dios, y no digo eso en forma de broma, sino lo digo que creo que tiene que haber tanto más y existe tanto más en la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios que todavía nos falta entender que no podemos esperar. Piensa cómo va a ser existiendo como un ser espiritual y tener una mente de espíritu y poder entender las cosas como Dios las entiende. Pues ahora vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Pues una cosa que vamos a ver es que Cristo amó la palabra de Dios. Y vamos a ver eso. Y pues David también amaba la palabra de Dios. Ahora, versículo 25. Pues versículo 25 de Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ahora, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Pues tomen en cuenta todas las cosas que van conectadas con la palabra de Dios. Y eso significa que tienes que saber de las promesas de Dios. Pues ahora vamos a ver versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Pues David confiaba en la palabra de Dios. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, o sea, palabra. Pues una pregunta, ¿va a permitir Dios que alguna de su palabra falle o caiga? Pues no. Continuando, versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Pues ahí en Mateo 10 dice que cuando sean llevados delante reyes y principados, que no tomen en mente qué van a decir en esa hora, porque Dios el Padre te va a inspirar lo que tienes que decir. Así es que vamos a tener que decir que he en tu palabra he confiado. Continuando en versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Pues si te sientes con poco ánimo, vaya hacia Dios y pídele de sus promesas, pero busca a Dios primero. Versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Pues aquí vemos mucho significado y respuestas. Ahora, versículo 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Continuando, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Ahora, versículo 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 67, antes que yo fuera humillado, o sea, afligido, y por eso es que existen pruebas, descairado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Pues con todo eso, esto vemos que todo regresa hacia la palabra de Dios. Versículo 74, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y eso se puede aplicar hacia David y Jesucristo. Continuando, versículo 76, sea ahora tu misericordia para consolarme. Y acuérdense que el Espíritu Santo de Dios es llamado el Consolador. Continuando, versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Pues acabamos de ver eso. Ahora vamos a regresar hacia los mandamientos. Mejor todavía, vamos a ver cuando habla sobre la ley de Dios. Pues aquí mismito, en Salmo 119, empezando en versículo 29. Pues versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira. Y eso es algo que tenemos que vencer, porque la mente es engañosa sobre todas las cosas. Pues a veces, quizás no le mientas a otras personas, pero a ti mismo sí. Y eso ocurre cuando no quieres admitir lo que sea. Continuando, y en tu misericordia, concédeme tu ley. Pues eso casi es una contradicción. Pues, ¿cómo puedes tener gracia y ley? Pero no lo es, porque la ley y la gracia de Dios van mano a mano. Ahora, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Pues se tiene que guardar con entendimiento. Y eso viene de Dios. Ahora, versículo 44. Guardaré tu ley siempre, y quiero que vean cuántas veces dice guardaré tu ley. Continuando, guardaré tu ley cuando me dé la gana. Pues no, ahí no dice eso. Ahí dice siempre. ¿Por cuánto tiempo? Pues, para siempre. Toda la vida. Continuando, versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí. Pues eso se puede aplicar a Cristo, Él sufrió eso. Continuando, mas no me he apartado de tu ley. Continuando, versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Pues ya hemos visto el guardar de la ley y ahora vemos el rechazamiento de la ley. Pero la clave de todo esto es que tenemos que buscar a Dios primero con todo tu corazón. Versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Pues tienes que guardar la ley, acordarte de ella y nunca olvidarte de ella. Versículo 70. se engrosó el corazón de ellos, o sea, aquellos que mienten contra mí, los orgullosos. Vamos a ver el versículo anterior, 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Continuando, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Pues tenemos que guardarla, no olvidarla. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahora, versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Pues quiero que hagan algo, quiero que estudien este capítulo entero y separen ley, mandamientos y palabra. También estatutos, testimonios, preceptos, pues preceptos, eso es la voluntad entera de Dios. Eso es, sí es cierto. Continuando ahora en versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Pues cómo es la mente carnal en comparación. Pues la mente carnal odia aborrece la ley de Dios, o las toma y las usa incorrectamente. Ahora, versículo 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Pues vamos a hacer una pregunta. ¿Amó Cristo las leyes de Dios? Pues claro que sí. Ahora vamos a versículo 127 y vamos a ver los mandamientos de Dios. Mejor todavía, versículo 126. Y esto tiene que ver con la actitud de David y también el de Jesucristo, porque esto en realidad son sus pensamientos. 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y eso es lo que el cristianismo de este mundo hace. Pues ellos se deshacen de la ley y las leyes, mandamientos de Dios. Pues ¿qué hicieron los fariseos y los escribas con sus tradiciones? Pues ellos hicieron esto, porque han invalidado tu ley, lo mismo hicieron. Ahora noten versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Continuando, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Pues tenemos que amar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pues ¿por qué? Porque amamos a Dios. Pues ahora vamos a ver más con respecto a los mandamientos. Y una pregunta, pues ¿cómo debemos de guardar los mandamientos de Dios? Pues empezando en versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Pues guardando los mandamientos de Dios es el camino. Pues si vas a estar corriendo, eso es con entusiasmo. No parado y pensando si debes de observarla o guardar la ley y los mandamientos. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Continuando, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 48. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que ame. perdón, que amé y meditaré en tus estatutos. Continuando, versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Pues no solamente él corrió en ellos, regocijó también y los amaba, sino también se apresuró para guardarlos. Pues ahora, versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría. Ahora tomen en cuenta esto, porque tus mandamientos he creído. Pues conecta todo eso, amarlos, guardarlos, correr en ellos, regocijar en ellos y creerlos. Continuando en versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y eso significa la razón de ellos en profundidad, entender eso. Continuando ahora en versículo 86, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Y esto se aplica a lo que Cristo tuvo que pasar. Ahora vamos a ver a otros versículos con respecto a los mandamientos. Versículo 96. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Ahora, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Pues piensa en eso. Piensa en lo que la palabra de Dios va a hacer para usted. Y esto se conecta con Colosenses capítulo 3, 16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Continuando en versículo 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Ahora, versículo 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Continuando, versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ahora, vemos un versículo muy importante. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Pues vemos que las leyes de Dios son verdad, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, pues Dios es verdad. ¿Espera algo menos de Dios? Pues no, imposible. Ahora, continuando en versículo 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y esto es muy importante, lo próximo. Y no hay para ellos tropiezo, no hay nada que los ofende. Pues eso es si buscamos a Dios. Continuando, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Pues ¿cómo es que la gente puede decir que las leyes y mandamientos de Dios es algo que no debemos de hacer y guardar? Pues eso es algo increíble. Y cuando personas que supuestamente están convertidos y no responden a las mentiras que se les enseñan en algunas de las iglesias de Dios, pues mi deseo es que Dios les dé arrepentimiento para que puedan ver lo que está ocurriendo y ver la verdad. Pues continuando, el último versículo, 176, y esto se refiere a David, no Cristo. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Pues ahora vamos a regresar y vamos a ver con respecto a preceptos. Pues ya hablamos que los preceptos son los conceptos de Dios. Pues ahora, Salmo 119, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos o preceptos, como debe de decir. Y yo pienso entre mí ahora, pues yo espero que pueda hacer estas cosas y deseo hacerlas y espero que pueda enseñárselas a los hermanos para que ellos puedan entender. Pues el punto entero es que todos tenemos que aprender de la palabra de Dios, juntos, a través de su Espíritu, y así es, y cuando los servicios del sábado se convierten en algo profundo e increíble, y con eso puedes amar a Dios unos a los otros y acordarse de las cosas de Dios. Pues cuando David dice esto, pues esto me acuerda, y yo lo he dicho muchas veces, pues es esto, tenemos que aprender a pensar con la palabra de Dios. Y si lo hacemos, no tenemos que convertirnos en santurrones. Eso no es el punto de esto. Pues el punto es que si vamos a tener la mente de Cristo, pues tenemos que pensar junto con la palabra de Dios. Ahora, más con respecto a los preceptos, versículo 40. Y donde dice la palabra mandamientos, debe de ser, y es lo mismo, preceptos. Continuando, he aquí yo he anhelado tus preceptos o mandamientos, vivifícame en tu justicia. Pues ahí dice que David anhelaba hacer la voluntad de Dios. Pues por eso era que David era un hombre muy cerca del corazón de Dios. Continuando, versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus preceptos. Continuando en versículo 55, porque esto se conecta. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Continuando, versículo 63, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Versículo 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Versículo 69, continuando, versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Pues la última parte del versículo 87, pero no he dejado tus mandamientos. Continuando en versículo 94, tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Pues conecten esto hacia Cristo todo el tiempo que Él estaba aquí en la tierra haciendo la voluntad de Dios el Padre, guardando las leyes y mandamientos, estatutos de Dios, en comunicación constante con Dios el Padre, y teniendo esta actitud de buscando a Dios el Padre con todo su corazón, pues ahora puedes entender por qué Cristo no cometió pecado. Esto era su motivación, sus pensamientos. Así era que él vivía. Ahora, versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, pues eso es pensando con la palabra de Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ahora vamos a ver sobre los testimonios, comenzando en versículo 22. Pues un testimonio es pues escucha, y si haces esto o la otra cosa, pues te testifico que, pues eso es lo que un testimonio es. Versículo 22. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Pues esto era una actitud increíble que David tenía hacia lo de Dios. Versículo 31. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Ahora, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Pues aquí vemos que David está buscando a Dios con todo su corazón. Y todo lo que Dios manda de su palabra, su camino entero, todo. Sus leyes, sus mandamientos, estatutos y sus testimonios. Ahora, continuando, versículo 79. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Pues tomen en cuenta que, tomamos en cuenta que el primer pacto se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pues eso aplica. Ahora, versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Ahora, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Continuando, versículo 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Pues esto nos deja saber que todo con respecto a los impíos y sus caminos, Dios los va a juzgar. Y eso va a suceder muy pronto, pues David amaba el camino de Dios. Continuando en versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Versículo 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Pues eso se refiere a Cristo. Versículo 168. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Pues les digo algo, yo leo esto y digo, ¿no sería algo increíble si pudiéramos hacer esto en esa manera? Pues tengo que decir que el día muy pronto está, o va a ser cuando vamos a ser seres espirituales en el reino de Dios. Pues aquí existe mucho, pues podemos continuar muchísimo en esto, y hemos cubrido bastante, y hemos visto las cosas importantes, pero yo creo que esto nos demuestra que, o la actitud de Cristo, y esto también es una profecía de las cosas que Cristo hizo e hizo durante su vida. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a terminar aquí, donde comenzamos. Y estudie más sobre este tema y use esto para un estudio más profundo. Pues Mateo 5, versículo 17. Pues nosotros ya sabemos esto. Esto es algo muy básico. Pues después de haber leído todo eso ahí en Salmo 119, noten esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o terminar, sino para cumplir. Y existen dos maneras que esto significa. Pues las leyes y mandamientos de Dios en la letra las cumplió Amediasto, pues para cumplir significa completarlo a su significado entero espiritual, de lo que es requerido. Eso sí es cierto, pero también él vino para cumplir todo con respecto a su vida y él mismo, todo lo que estaba contenido en la ley y los profetas. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pues ahora vamos a ver versículo 19 y 20, porque no leemos esto muchas veces, ¿cierto? Continuando, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños de lo que es, tenemos que regocijar, correr en ellos, guardar, amar, buscar, anhelar, pues noten esto, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios. Continuando, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Continuando, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y de ahí adelante él explica cómo la justicia debe de ser más de lo que ellos tenían. Porque los escribas y los fariseos estaban estancados en la letra de la ley. Y cuando eso ocurre, miras hacia la letra de la ley y no estás buscando a Dios, ni lo amas, ni tampoco amas su palabra. Pues así es que uno tiene una justicia mayor que los fariseos. Pues uno se piensa, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Esta gente era muy justa. Pues según la verdad espiritual de Dios, que vemos aquí ahí en Salmo 119, ellos no lo eran.